Estamos en comunicación directamente desde Huánuco con la doctora Rosalía Stohr. Ella es candidata al Congreso de la República en Huánuco por el Partido Morado como el número uno. En su momento ha sido vicegobernadora regional por Huánuco. Doctora Stohr, gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional Voto Informado.
Muchas gracias por la entrevista, Red de Comunicación Voto Informado. Aquí para responder a las preguntas que ustedes consideren formulármelas.
¿Cómo así es que se anima a postular por el Partido Morado? ¿Recibe una invitación?
Soy militante del Partido Morado ya desde hace varios años, desde cuando hemos empezado, ¿no?, la gesta de la inscripción del partido y hemos concluido en marzo de este año ya con la inscripción oficial del partido, producto del trabajo de varios años que hemos realizado. Soy militante, como repito, y el partido ha decidido que en esta oportunidad participen los militantes a un 95% como candidatos al Congreso de la República en todas las regiones. Y en el caso de Huánuco, los tres candidatos deberían ser militantes, es decir, el 100% de candidatos. Y la militancia en Huánuco ha tomado la decisión de que yo participe en estas elecciones con el número uno. Y bueno, los otros dos candidatos igualmente han sido elegidos en sus bases provinciales. El número dos ha sido elegido en la base provincial de Leoncio Prado y el número tres en la base provincial de Huánuco, quien tuvo a quien realmente luego de la elección le sacaron una información de que tenía una investigación pendiente de resolverse, y el Partido Morado tiene normas claras, reglas claras en ese sentido, de que si un candidato tiene un problema pendiente de resolver en las instancias judiciales, que previamente resuelva antes de poder continuar incluso como militante, y mucho más si es candidato. Entonces, por esa razón, el candidato luego de la inscripción ha tenido que renunciar. Entonces, en mi caso, es una disposición prácticamente del partido de que postulemos las personas que ya tenemos mayor experiencia, las que ya tenemos alguna carrera en el ámbito político, y es por esa razón que estoy postulando en este proceso electoral para este periodo corto congresal que es complementario.
En efecto, usted lo ha dicho, usted tiene experiencia, en su momento ha sido vicegobernadora regional en Huánuco y ahora da el salto al Congreso, ¿no? ¿Cuál, desde su punto de vista, deben ser las tareas principales, primordiales de este Congreso, que además tiene un plazo corto, ¿no? Un año y medio, más tardar, ¿no? Además,
¿no? Es un año 4 meses. En ese año 4 meses tenemos que correr para la presentación y aprobación de los proyectos de ley que sean favorables para el desarrollo del país. En muchos aspectos han quedado pendientes las reformas que el propio Ejecutivo presentó al Legislativo ante el Congreso, no, al Legislativo disuelto, que no han sido tomados en cuenta o los han tomado a medias o han quedado pendientes de discutirse. Por ejemplo, ¿no?, la reforma del Congreso mismo, que tiene que partir desde reformas constitucionales, la reforma judicial, la reforma política, igualmente hay que normar en temas de equidad de género, en educación, salud, medio ambiente. Hay que ver aspectos que permitan la lucha contra la corrupción. Igualmente, la reforma judicial, que es la que también no se ha tomado en cuenta de una manera contundente como nosotros exigimos en el país, para que tengamos esa garantía judicial, garantías de justicia, porque se ha visto un trabajo, lejos de garantizarla, han blindado, ¿no?, a jueces corruptos, fiscales corruptos, los que comúnmente conocemos como los cuellos blancos, ¿no? Y entonces, amparados en la mayoría, realmente han ido a legislar a favor de grupos de poder, a legislar a favor particular y no de un bien común. Nosotros tenemos entonces, en el marco de estos 8 temas, tenemos 44 propuestas legislativas que ya los tenemos elaboradas para presentarlos. Como repito, el tiempo es corto y las propuestas legislativas toman su tiempo para ser evaluadas en las comisiones respectivas y luego en los plenos que hay que debatirlo y aprobarlo si así lo considera la mayoría. Nosotros vamos a presentar estas propuestas como bancadas, más no de manera individual, porque eso implicaría un mayor desgaste de tiempo y a veces improductivos. Entonces, queremos presentar leyes que son muy favorables, muy productivas y no declarativas como las que se han venido haciendo en el Congreso disuelto, que han perdido muchísimo tiempo emitiendo leyes meramente declarativas o algunas más abocándose al trabajo de blindaje entre congresistas y entre altos funcionarios que incurrieron claro. en actos de corrupción y delitos que ya conocemos, incluso que venían ya en proceso, siendo procesados desde antes que fueran candidatos al Congreso. Muchos de ellos son ex autoridades y arrastran pues procesos judiciales, penales, que quedaría pendiente bajo el manto de la inmunidad, convirtiéndose una tergiversación total, lo que significa ¿no? ya prácticamente una impunidad.
A propósito de ese tema, ¿cuál es su punto de vista respecto a la inmunidad parlamentaria, ¿no? tras el descrédito el que ha sido objeto el Congreso de la República? No este, el recientemente disuelto, sino también otros congresos que han venido arrastrando, ¿no? un nivel de falta de apoyo a la población, pero adicionalmente un descrédito, ¿no? En esa, ¿cómo plantean ustedes el tema de la inmunidad parlamentaria desde el Partido Morado?
El Partido Morado está planteando la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
Total. Porque realmente ¿eliminación total?
Total. Eliminación ya. total para los altos funcionarios del Estado, incluyendo los congresistas de la República, para evitar que se amparen en este manto que lo único que hace es pues blindarlos para que no ser juzgados por los delitos que cometieron incluso antes de ser funcionarios. Porque estos delitos de función para los cuales rige la inmunidad parlamentaria también tienen que ser evaluados, pero no lo han sido, ¿no? Definitivamente han sido un amparo incorrecto, ilegal, que ha favorecido a la corrupción. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es la eliminación, para que nunca más la inmunidad parlamentaria sea un mecanismo de blindaje a nadie. Eso es lo que estamos proponiendo para que tengamos una garantía de justicia y podamos estar en igualdad de condiciones con los gobernadores regionales, con los alcaldes y todas las autoridades electas y altos funcionarios que deben someterse a la justicia en caso de cometer algún delito que amerite pues una investigación y una sanción posterior.
Ahora, la labor del Congreso es una labor legislativa y de fiscalización, ¿no? El tema de la corrupción no puede estar al margen de los problemas del país, ¿no? Estamos arrastrando justamente un pasivo y un activo permanente sobre el tema de la corrupción. El caso de los gobiernos subnacionales tampoco están al margen. Si bien es cierto, muchos enfatizan que la corrupción ha cruzado ejecutivo, legislativo, sectores empresariales, sectores de la prensa, otras instituciones, los gobiernos subnacionales, regiones, gobiernos provinciales o distritales no están al margen. Desde el Congreso, ¿cómo generar mecanismos justamente para fiscalizar, para ejercitar una tarea de control?
Realmente el congresista debe entender claramente y debe estar preparado para cumplir su labor de fiscalización. A su vez, hacer que las herramientas que existen para el control y las instancias que deben ejercer el control actúen como tal y no sigan blindando, ¿no? protegiendo a la corrupción, que todos sabemos, ¿no? obviamente, es lo que más daño le ha hecho al país y le sigue haciendo daño, y eso fue la razón por la que se cerró el Congreso o se disolvió el Congreso, que hoy debe continuarse, pero ya en este periodo corto para cumplir el periodo. Entonces, hay muchos mecanismos. Nosotros estamos planteando, ¿no? por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario sin necesidad de orden judicial, ¿no? Eso para todos los funcionarios debe estar abierto sin necesidad de que haya una orden judicial para que se conozca, ¿no? cuál es el flujo o movimiento económico que tienen las autoridades en las entidades bancarias. Hoy en día no se puede acceder, ¿no? si es que no hay una orden judicial. Esta es una propuesta que estamos llevando para que todas las cuentas de ellos estén claras y no haya, pues, un desbalance patrimonial, económico, en relación a lo que perciben como autoridades. Entonces, se tiene que fortalecer, y eso es un trabajo de fiscalización que se tiene que hacer también, las fiscalías anticorrupción. Hoy en día estamos viendo cómo están atacando a los fiscales anticorrupción que están investigando, ¿no?, los casos de corrupción que ya conocemos, y que eso no permite realmente una aclaración, una investigación con mayor celeridad y que conlleve a la sanción de quienes han incurrido en estos delitos, porque hay mucha interferencia. Estos mecanismos de interferencia que están ejerciendo los ex parlamentarios, bueno, y antes de ser disuelta, los propios parlamentarios han protegido identidades, han protegido, ¿no?, a ex autoridades, o sea, han protegido entre ellos mismos, que no puede continuar siendo una práctica desde el Congreso de la República. Por el contrario, el Congreso debe facilitar. La corrupción está enquistada en todos los aspectos y lo que se tiene que hacer es fortalecer, ¿no?, a la Contraloría General de la República, que haga un trabajo eficaz, que haya, ¿no?, una asignación de recursos para que puedan contratar al personal idóneo y necesario, personal calificado, ¿no? Desde la elección misma de los jueces que deben formar parte del Tribunal Constitucional, en este caso los magistrados mismos del Tribunal Constitucional no han sido elegidos de una manera transparente. Hay toda una reforma que hay que hacer en ese aspecto para que estos miembros del Tribunal Constitucional no estén politizados, no obedezcan a algún favor que devolver. Entonces, trabajen de una manera transparente y realmente cuiden la constitución política del Estado que les corresponde, ¿no?, definitivamente asumir, y no como las que ahora están haciendo acciones de amparo que favorezcan la libertad de procesados por delitos de corrupción. Ahora, entonces, hay mucho que hacer en ese tema, ¿no? Lo que hay que hacer es realmente fortalecer y fiscalizar para que se fortalezca todo el sistema de lucha anticorrupción.
¿Y cómo usted analiza esta decisión de la Procuraduría, también del Ministerio Público, de la devolución de más de 543 millones a la empresa Odres por el proyecto Chavia?
Claro, eso es un acuerdo al que han llegado entre la empresa y el Ministerio Público para que ellos sigan brindando información respecto a los codinomes, respecto a toda la red de corrupción.
¿Y es una medida acertada para usted?
No lo es al 100%. Yo creo que deberían sentarse a evaluar nuevamente para ver que no puede desfavorecerse así de manera, ¿no?, así como lo vienen haciendo. Los recursos del Estado tienen que cautelarse. Eso es una revisión que amerita de manera urgente y hacer las recomendaciones que correspondan para que evitarse, ¿no?, nuevos casos que puedan darse, o hacer que esta sea una garantía para la reparación civil que el Estado va a merecer cuando emitan ya la sentencia que corresponda contra los actos de los que cometieron estos actos de corrupción. Entonces, no estoy de acuerdo al 100%. Considero que debieron haber tenido más cuidado para ver en cuanto al beneficio que la empresa está mereciendo en este momento, porque no es como una forma de premiarlo, sinceramente, pese a, claro, al inmenso, ¿no?, daño que le hicieron al país con estos actos de corrupción que conocemos. Entonces, ellos tienen la obligación de contribuir, de colaborar con la justicia, pero no puede ser ya extremada las condiciones que ponen para colaborar con la justicia.
Bien, doctora Rosalía Estor, candidata al Congreso de la República en Huánuco por el Partido Morado como el número uno, en su momento vicegobernadora regional de Huánuco, le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación. Con seguridad, en lo que resta de la campaña, vamos a tomar nuevo contacto con usted para seguir conversando de estos temas de interés en el aspecto político y también en el aspecto regional, ¿no? Como representante por Huánuco. Yo le agradezco la gentileza, muy amable.
A ustedes, muchas gracias.
Muchas gracias. Era la comunicación desde Huánuco con la doctora Rosalía Estor, candidata al Congreso de la República en dicha jurisdicción por el Partido Morado con el número 1.